credibilidad.
Oye, ¿sabes que ayer salió de la cárcel Laureano Viña? Para los más jóvenes, los que se hayan incorporado a la información, pues hace menos tiempo, es probable que sea Laureano Viña un desconocido. Bueno, Laureano Viña es un hombre que cumplía condena por blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, un narcotraficante de tomo y lomo, que en aquellos años, en los años 80, en Galicia hizo muchísimo daño, muchísimo. Bueno, Galicia y en tantos lugares, ¿no? La verdad es que Oviña finalmente fue capturado, fue procesado, fue condenado. Los bienes de Oviña era un multimillonario al estilo de los traficantes de droga, fueron incautados. Y la verdad es que los bienes formaron una especie de fondo de bienes decomisados que se han puesto al servicio de la lucha precisamente contra la droga, servicio de fines sociales, etcétera, etcétera. Bueno, de aquella época, una mujer muy importante es Carmen Avendaño. ¿Quién es Carmen Avendaño? Carmen Avendaño es una mujer que vivía en una zona obrera de Vigo, donde, les digo, la droga se llevó por delante una generación entera de los años 80. Dos de sus cinco hijos se engancharon a la heroína. Bueno, ella y otras madres, nueve, se pusieron en pie de guerra y lograron meter a los narcos gallegos entre rejas. Sobre todo, lograron cambio de la legislación, que eso fue muy importante. Y en el día de la salida de la cárcel de Laureano Viña, yo quería hoy saludar a Carmen Avendaño de nuevo. ¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte.
Igualmente, Carmen. Permíteme el tuteo.
Por supuesto.
Te he entrevistado tantas veces y,
pues sí,
y tantas veces me sigue pareciendo, en fin, vuestra organización un ejemplo de todo, de lucha, de dignidad, de tantísimas cosas. Ante la salida de Laureano Viña la verdad es que ha cumplido su condena, ¿no? ¿Tú crees que tiene derecho a la reinserción?
Yo es que tengo que creerlo porque parto de una base en la que aplico en la medida que puedo todos los días con la gente que está en la cárcel, que trabajamos, mucha gente de mi organización y de otras organizaciones, y los resultados son buenos. Quiero decir que de la gente que trabajamos, formamos, hacemos seguimiento, casi un 50% se reincorporan al mundo laboral. Por lo tanto, sería una contradicción que yo dijese que no creo en que no creo que este señor se vaya a reinsertar. Lo que sí tengo es muchas dudas porque es un señor muy muy torpe, muy cabezón y que le gusta mucho el dinero y además es muy chulo en sus formas, en sus maneras. Este señor no es que haya sido el peor de la zona, es que fue el que de alguna manera provocó a toda una audiencia nacional en la operación Nécora con una chulería y una prepotencia inadmisible para cualquier tribunal. Por lo tanto, tengo muchas dudas. Yo, desde luego, creo que está en su derecho, lógicamente. De hecho, ya podía haber salido antes sobre la legislación de la ley, del código del régimen penitenciario. Pero bueno, yo creo que es un señor a seguir y ver qué evolución tiene.
¿Cuántos años ha estado en prisión finalmente Laureano Viña?
Pues sobre 22 o 23 años, que es una cantidad importante.
Sí.
Pero también hay que decir que él tendría que estar bastante menos si no fuera tan chulo, tan prepotente y tan tan dado a presumir de dinero. Este señor que fue teniendo causas diferentes desde la operación Nécora hasta la última, que fue por blanqueo de dinero, pues entró en prisión y bueno, con su afán de que yo puedo y su equipo de abogados, muy importantes por cierto, pues fue recurriendo cada una de las sentencias, con lo cual ese recurso que se hacía de alzada fue paralizando las penas de forma ya inmediata, ¿no? Que se encontró al final que fue cumpliendo una por una cada una de ellas y no se acogió a la posibilidad de aplicar la triple de la mayor, que se recoge perfectamente en el Código Penal, para que hubiese cumplido casi la mitad del tiempo que ha cumplido. Quiero decirse que, bueno, con esto quiero decir que el dinero a veces ciega a la gente y se cree que es más poderoso de lo que realmente es.
Carmen, recuérdanos cómo eran aquellos años, la dureza de aquellos años, y cómo han cambiado las cosas.
Pues mira, en aquellos años fue una época difícil. Yo venía siempre una mujer muy de movimientos sociales, muy de, de luchar por los derechos de los ciudadanos. Y fue una época en la que, bueno, pues éramos jóvenes, tuvimos nuestros hijos, los inculcamos en una educación de solidaridad, de apoyo, de ayuda, de estudios, de poder salir profesionalmente adelante, etcétera, etcétera. Pero jamás se nos ocurrió pensar en un daño como era la droga, porque la droga para la sociedad en general europea era la gran desconocida, ¿no? Con lo cual, cuando nos encontramos con el problema, pues es como si tuvieses encontrado en una isla y que vieras que te vas a ahogar y no sabías qué ibas a hacer. Bueno, pues la iniciativa mía de tantos años fue consiguiendo que en mi zona, en mi barrio, en Lavadores, fue contactando con familias que igual que uno de mis hijos, que el otro aún no había entrado, pues tenían el problema y nos fuimos reuniéndonos un grupo de familias, de aquel entonces éramos entre 12 y 14 familias, y fuimos, claro, empezando de cero, éramos como si hubiésemos a ir al colegio y aprender las primeras letras, ¿no? Eso fue difícil, tuvimos que andar mucho, leer mucho, relacionarnos mucho, y es verdad que teníamos un afán de saber y no meter la pata, porque el tema era tan, tan duro y tan preocupante que queríamos que no lo heredaran los que venían detrás. Ya no tanto nuestros hijos, que desgraciadamente la mayoría, los míos se salvaron, gracias a Dios, y bueno, ahí están. Pero la mayoría de ellos estaban muertos, pero nuestro afán era que esto no fuera una pandemia y que afectara a toda una sociedad, ¿no? Bueno, fue difícil, pero también tengo que decir que tuvimos muchos colaboradores, que hemos empleado métodos serios, que cada vez que hacíamos una manifestación no hacíamos de forma alarmista, sino documentado de lo que estábamos haciendo, y que conseguimos algo que yo creo que fue primordial, el apoyo social, que nos abrió la puerta pues a los gobiernos de aquel entonces, de Felipe González, que estuvimos con él en Moncloa, de Aznar, que pues después, posteriormente, en mayo, ganó las elecciones, de Anguita, del PNV, en fin, de todos ellos. Y estas ignorantes, en principio, que después fuimos, la verdad es que pues, como hiciéramos una cátedra, exigimos, con lógicamente argumentando los porqués, la modificación de leyes que llevaron al atenuante de drogadicción, a los cumplimientos alternativos y, algo muy importante, al embargo del patrimonio de esta gentuza, que, como nos dijo una vez el delegado de Hacienda en Coruña, me acuerdo perfectamente que fue el día que se mató Esther Lago, la mujer de Ubiña, sí. Nos dijo, claro, es que nosotros desde aquí no podemos hacer nada, coño, ¿y cómo no pueden hacer nada ustedes? Es que nosotros solo controlamos a los que tienen nómina.
Sí, sí.
Entonces, bueno, eso te produce una impotencia tremenda, pero al mismo tiempo tienes que tener en cuenta un respeto hacia los que nos gobiernan y una colaboración argumentando. Y esas circunstancias se dieron, y se dieron afortunadamente por todos los grupos políticos. Y de ahí vienen las modificaciones de ley, la ley de patrimonio embargados, los bienes de los narcos que tienen que explicar de dónde viene el dinero, y las operaciones, en principio, Nécora, que fue un fracaso por falta de medios, pero que después, posteriormente, fueron cayendo todos y bastantes más.
Claro. Y ahora, vuestra lucha, ¿en qué se centra? ¿En qué estáis? Porque, vamos, yo no me creo que Carmen Avendaño y sus compañeras de pelea y de lucha estén de brazos cruzados. Es decir, ¿qué estáis haciendo ahora?
Los que podemos y que no hemos desaparecido, que todavía estamos aquí, yo personalmente creo que una compañera mía, Dora, que ya también va mayor, y yo somos las que quedamos de aquella época, tenemos muy claro. Pero lo más importante de todo ello es que tanto la asociación como la fundación que creamos posteriormente, la que tiene 102 empleados entre Coruña y Pontevedra, pues está trabajando en todos los aspectos, en el aspecto preventivo, en el de casas de acogida para personas que no tienen familias, que están tiradas en la calle, en el aspecto de formación laboral, de reinserción. Tenemos convenios con 80 y tantas empresas de Vigo que nos dicen, nos asesoran la mano de obra que es necesaria, damos esa formación, hacen las prácticas en las propias empresas de ellos, y, como digo, bueno, pues afortunadamente aquellos chavales que sobreviven de aquella época tienen oportunidad de salir adelante, no todos, desgraciadamente, pero una gran mayoría, a través del trabajo y la dignidad como personas.
El Laureano Ubiña va a estar en un centro de... estoy viéndolo aquí. En un centro de ayuda, ¿no?, de inserción social, en Alcalá de Henares. Ahí va a vivir en un régimen semiabierto, Pero el, ¿de qué le va a servir eso a él?
Hombre, no sé, porque los seres humanos somos complicados, ¿no? Yo creo que él vio perfectamente, porque su zona fue una de las más afectadas, como cantidad de generaciones fueron cayendo, ¿no? No estábamos hablando de algo que no fuera visible, y él lo sabe perfectamente. ¿Qué pudo haber cambiado? Pues a lo mejor los palos que durante 22 años estuvo llevando en un régimen penitenciario, que por mucho dinero que tenga y que vive mucho mejor, ayer se quejaba, pero él vivía muchísimo mejor que cualquier chaval, que de alguien que por robar una gallina, ¿eh? Pues yo creo que sigue siendo, tiene el carácter así, es muy prepotente, muy chulo, muy muy suyo, muy de creer que el dinero lo hace todo, y bueno, ojalá se produzca un choque con el trato a la gente que tiene problemas de ese centro. Yo, desde luego, bueno, le doy la enhorabuena al director, que es un sacerdote, pues porque le dé oportunidad. Él en un momento, antes de volver a entrar de nuevo, cuando fue lo del blanqueo de dinero, había dicho que quería venir a Ergueté, también, a solidarizarse y a trabajar con nosotros. Y yo me acuerdo en mi contestación que decía, sí, vamos a meter el raposo en el gallinero. Entonces, bueno, yo tengo mis serias dudas, pero hay que dejar el margen de confianza para ver cómo es la evolución.
¿A él le queda algo? ¿Algo le quedará oculto en
sí,
alguna parte?
Sí, él está el año que viene, no, pendiente de juicio, yo creo que
no tiene
nada.
Quiero decir de medios para, o sea, no tiene el pazo, tiene el barco, no tiene el coche, no, pero algo tendrá por ahí, ¿no?
Bueno, supongo que tiene bastante más que tú y yo juntos y algunas personas más. Es un tío que tiene, bueno, que es lógico, tiene en paraísos fiscales dinero, es un tío que no va a tener problemas de ningún tipo, de tipo económico, después tiene todos los problemas del mundo. Pero que sí, él no va a estar mendigando, ¿eh? No, él es un señor que ha sabido preservar y que tiene, bueno, pues hijos y ha hecho un chalet no hace mucho, pues en la casa de sus suegros, pues que decía que era del suegro, el suegro un pobre pensionista, además autónomo. Quiero decirte que es un señor que tiene patrimonio y que la parte económica no le va a preocupar en absoluto.
Me imagino. Carmen Avendaño, te mando un abrazo muy fuerte a ti y a todas las compañeras y amigos de Ergueté.
A ti, porque tengo unos recuerdos muy vivos de tus entrevistas en un momento difícil y que nos facilitaron mucho la divulgación a toda Europa, porque la verdad es que fue un caso curioso. Y además, si me permites, me gustaría resaltar que los problemas realmente sociales, con el menoscabo que se tienen hacia los partidos políticos, porque hoy los tratamos como si todos fueran unos carroñeros, los movimientos asociativos, sindicales o sociales son importantísimos para que desde una forma seria se llegue a los que nos gobiernan y obligarlos con nuestra experiencia y nuestra sabiduría a que se modifiquen las leyes para tener una sociedad más justa.
En cualquier caso, yo estoy a la orden y esta es tu casa para lo que necesites cuando lo necesites.
Muchísimas gracias.
Gracias, Carmen. Un abrazo.
Adiós.